Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a continuar con la serie de esta carta, ¿cierto? Que ya hemos iniciado y hoy día llegamos al capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y les pido, hermanos, que antes de leer la palabra del Señor podamos ir al Señor en oración. Padre Santo, Señor, tal cual decía nuestro hermano, queremos que tu palabra nos hable y guíe, Señor. Señor, queremos que sea tu voz la que hoy pueda exhortarnos, Señor, guiarnos, Padre bendito. Padre amado, necesitamos de ti, necesitamos, Señor, de tu voz transformando nuestro corazón. Necesitamos, Señor, de tu voz mostrándonos, Dios, el camino. Señor, necesitamos, Padre Santo, de ti nutriendo nuestra vida, Padre bendito. Señor, tu Santo Espíritu pueda hacer su obra en medio nuestro. Que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestros oídos, Señor. Que no endurezcamos nuestros corazones, Señor. Padre, gracias te damos por tanta misericordia al permitirnos estar en este lugar, reunidos con el único fin, Señor, de rendir un culto a ti en gratitud por Cristo Jesús nuestro Salvador. En su nombre te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y el Señor ha querido que hoy día, en esta predicación expositiva, ¿cierto?, nos toque, no al azar, sino que en la voluntad del Señor, nos toque tratar este asunto, que es un tema bien complicado, y que en realidad, hermanos, yo les pido misericordia, y también pido al Señor pueda tener misericordia de mi torpeza y pueda ir desarrollando este tiempo de manera, esta palabra de manera clara y que sea enriquecedor para todos nosotros. Pero un tema complicado. En los sermones anteriores nosotros hemos podido ver que Pedro ha iniciado con un tema que hoy día es odiado en la sociedad, ¿cierto? Y ese tema es la sumisión. Es un tema que no está de moda. Es un tema odiado en nuestra sociedad. Y con la sumisión Pedro está desarrollando una gran pregunta que venía arrastrando desde el capítulo 2, ¿cierto? ¿Cómo debe vivir el cristiano? ¿Cómo deben vivir estos hermanos que estaban siendo perseguidos de manera invisible, lo hemos dicho más de una vez, ¿cierto? Con un sufrimiento, una persecución un poco más psicológica en el mundo de las ideas y una presión constante en la mente de un mundo que va contrario a la palabra del Señor. ¿Cómo ellos debían vivir en ese lugar? Y Pedro dijo que se debía vivir anunciando las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero nace la siguiente pregunta: ¿y cómo yo anuncio esas virtudes? ¿Cómo yo, cierto, en medio de un mundo que está en contra mío, yo anuncio esas virtudes? Y Pedro respondió diciendo que esto se hacía luchando primeramente en nuestro corazón, es decir, una batalla interna que es la de nuestros deseos, para que así podamos dar una segunda batalla, que es la externa, y es la de la conducta. Sin embargo, la palabra del Señor no se quedó ahí, sino que Pedro amplía este punto y nos muestra algo práctico en relación a esto. Perfecto, una lucha interna que me va a traer un resultado de ganar una batalla externa en mi conducta, la cual debe ser irreprochable en medio de los incrédulos, no en el monte, ¿cierto?, en el claustro, sino que en medio de los incrédulos yo debo demostrar las virtudes del Señor. Pero, ¿cómo se hace eso? Y Pedro amplía aún más la lupa, ¿cierto?, la pone más cerca, y él comienza a hablar de este tema tan odiado de la sumisión, y que incluso a nosotros como creyentes lamentablemente nos genera anticuerpos, los cuales se activan de manera inmediata. Pero la sumisión veíamos que no es mala, sino que es una bendición que Dios ha dado, y es una bendición que se da desde antes incluso de la caída del hombre. La sumisión no es consecuencia del pecado. Y veíamos cómo Pedro manda a estos hermanos a someterse en primer lugar al rey, es decir, a nuestro gobierno, sea de rojo, sea azul, ¿cierto? Debemos someternos a nuestro gobierno de manera voluntaria, y no solo someternos, sino que honrar a nuestro gobierno. Y también Pedro nos manda a someternos, a través de estos hermanos, ¿cierto?, a sus amos, es decir, a nuestros empleadores. Debemos someternos también a ellos, y debemos hacer todo lo posible para que a nuestro empleador le vaya bien. Debemos honrar a nuestro empleador, aunque sepa menos que nosotros y gane más que nosotros. Debemos nosotros ser un testimonio vivo del Evangelio de Cristo en medio de nuestros trabajos también. Y ahora Pedro sigue desarrollando este tema y entra a un contexto más privado, más complicado, pone la lupa aún más encima de los creyentes y entra al contexto matrimonial. En un, por decirlo de alguna manera, es un tema un poco más difícil, en donde la mujer es puesta en primer lugar en la lupa de la palabra del Señor. Y quiero que podamos ver, este primer punto va a ser un poco más extenso, pero quiero que podamos ver cuál era el contexto de las mujeres en este entonces, cómo ellas estaban viviendo. Y la mujer desde siempre, y en casi todas las culturas que ustedes puedan mirar en la historia, ha sido vista como alguien de menor dignidad. Siempre ella estaba en posición de menor a la posición del varón, disculpa. De hecho, Platón, quien vivió en el 400, 300 años antes de Cristo, él decía lo siguiente: además, el hombre cobarde e injusto reencarnará siempre como una mujer. Es decir, nacer mujer era un castigo para Platón, para este gran pensador. Nacer mujer era un castigo. Y en Roma, a donde estamos nosotros, donde están nuestros hermanos de Asia Menor, bajo el Imperio Romano, tampoco era la excepción. La mujer era considerada aquí un objeto nada más. Así como tener dos caballos, tres cerdos, dos carruajes, un terreno, una mujer y un martillo para trabajar. Así era vista la mujer, era solamente un objeto. Era mercadería, era propiedad, ¿cierto? Era un juguete o cualquier otra cosa que me dejara algún beneficio por su uso. Eso era la mujer de los tiempos de estos hermanos. De hecho, legalmente, las mujeres eran descritas como, un término del latín, que es imbecilitas sexus. ¿Qué quiere decir esto? De donde se deriva nuestra palabra, imbécil. O sea, era el sexo, era la imbécil. Eso, así se describía a la mujer en ese entonces. Pero ni siquiera los judíos, el pueblo de Dios, se salvaban de este trato injusto, hermanos. ¿Ustedes conocen el Talmud babilónico? El Talmud babilónico es un escrito que reúne ciertas tradiciones, costumbres, historias del pueblo judío. Y hay uno más moderno, que es el Talmud palestino. Pero el Talmud babilónico vendría a ser, por decir de alguna manera, la joya del pueblo de Israel. Escrito por años y años, tradiciones y tradiciones, historias y historias. Sin embargo, el pueblo escogido de Dios también tenía a la mujer puesta en un lugar totalmente equivocado. Por ejemplo, dice el Talmud, se obliga a decir la oración siguiente cada día a todo judío: gracias a Dios por no haberme hecho un gentil, una mujer o un esclavo. O sea, todos los hombres debían dar todos los días de gracias a Dios por no ser una mujer. No es bueno hablar mucho con una mujer, ni siquiera con tu propia esposa. Dice, está prohibido enseñarle la Torá a una mujer. La mujer no podía aprender. Está permitido divorciarse de su esposa si ella quema la comida, o si uno ve a una muchacha más bonita, o incluso si ella se la mujer anda con el tobillo en el aire, el esposo al ver eso debía inmediatamente, podía divorciarla, dejarla, porque estaba mostrando los tobillos. Uno se puede divorciar de una mujer si ella descubre su cabeza en público, incluso si expone sus brazos en público, o si habla en voz alta Por ejemplo, en asuntos sexuales, no tenía por qué hablar la mujer. Y eso era el pueblo de Dios, el Israel. Pero la Biblia, hermanos, históricamente ha sido el único anuncio donde la mujer ha sido tratada con dignidad. No hay otro libro igual que la palabra del Señor en donde la mujer ha sido tratada con dignidad, con honra y también con justicia. En el Antiguo Testamento la mujer era protegida, tenía derechos, responsabilidades y privilegios, a pesar de lo que se cree de la mujer del Antiguo Testamento. Luego vemos que gracias al Evangelio, en donde todo sale a la luz, ¿cierto? Nosotros podemos ver que la mujer hoy, y gracias al Evangelio, que es puesta la mujer en un trato igual al hombre en cuanto a dignidad, en cuanto a honra. La mujer es igual al hombre en cuanto a dignidad, en cuanto a honra. Y gracias al Evangelio y lo que hizo el Evangelio en los países principalmente de Occidente, nosotros podemos ver que hoy día la mujer puede disfrutar de cosas como, y ya eran impensadas. Por ejemplo, la mujer puede participar en las votaciones. La mujer puede opinar. Y lo vemos tristemente en los, ¿cómo se llaman estos programas de opinólogos? Bueno. La mujer puede dar un paseo por la calle. La mujer puede ver una película, la mujer puede estudiar, puede trabajar. La mujer incluso puede ser escuchada en un tribunal como también se escucha a un hombre. Su voz vale exactamente lo mismo. Ahora, hay países donde el Evangelio no impactó, no predominó por la soberanía del Señor. Por ejemplo, Afganistán, en donde la religión predominante es, son musulmanes, ¿no? Y la mujer es como que todavía estuviera en esta época que estábamos describiendo. Porque el Evangelio, hermanos, no fue predominante. Y la mujer, por ejemplo, en esos lugares, debe ir totalmente cubierta. Ustedes han escuchado el término burka, ¿cierto? Que es este velo entero que ellas deben usar. También si sus tobillos incluso ya lo muestra, el hombre y otros hombres tienen derecho de golpearla en público, azotarla hasta el cansancio por mostrar sus tobillos. No puede hablar con otros hombres, no puede estudiar, no puede trabajar, no puede reír en voz alta, no puede reunirse a celebrar. La otra vez acá hicieron un baby shower, ¿cierto? De Natalia, que le mandamos saludos, nuestros pastorales, y a Felipe, nacido hace poquito, y a Amparito, que está enferma. Hicieron un baby shower y fueron muchas mujeres. Si eso sucede hoy día, hermanos, en Afganistán, es motivo de que el hombre la azote. No puede asomarse por las ventanas, cosa que en nuestro mundo occidental le gusta mucho a algunas mujeres. No pueden viajar con hombres, no pueden usar cosméticos, no pueden practicar deportes, no pueden usar baños públicos y un sinfín, y la lista sigue siendo gigantesca. En la India hay otro ejemplo, la mujer es considerada un ser de segunda clase. De hecho, en la India no es posible que los médicos, está penado por la ley, que un médico le diga a la familia qué van a hacer, hombre o mujer, cuando ella está embarazada. Y hay soborno, obviamente, por esto. O sea, doctor, dígame qué va a hacer. Yo le pago lo que sea. Y los hombres pagan lo que sea. Y si es mujer, ese bebé es abortado inmediatamente. Ahora, si el doctor no dijo lo que era y el bebé nace y es mujer, ese mismo día ese bebé está siendo quemado por ser mujer. Incluso ellos tienen una costumbre, tradición, que se llama el sati, en donde si el hombre muere y la mujer queda viuda viva, ella debe ser quemada viva junto a su esposo. Gracias a William Carey y el Evangelio, ¿cierto?, predicado por nuestro hermano, el padre de las misiones modernas, bautista, reformado, él, el siglo XVIII, luchó por 20 años y esto se abolió, hermanos. Pero hoy día, lamentablemente, grupos dentro de la India lo siguen practicando. O sea, si se muere su esposo, usted muere quemada con él, viva, obviamente. Estos pueblos, hermanos, son una muestra viva, hoy día, y es real, de cómo las mujeres vivían en los tiempos bíblicos. Y de hecho hay leyes que incluso las protegen, o sea, antes era peor. Y Pedro les escribe a estas mujeres que debían someterse en esas condiciones a sus esposos. Debían obedecer a sus esposos. Ahora, el contexto de Pedro a estas mujeres que además los esposos de estas mujeres no eran creyentes, eran incrédulos. Y tener otro Dios diferente al de mi esposo siendo mujer era prácticamente considerado adulterio, fornicación. Obviamente esto generaría rabia de parte del esposo hacia su esposa, odio y un trato totalmente espeso y ácido día a día. Pero Pedro le dice a estas hermanas: sométanse a su esposo. Es ahí entonces donde el Señor a través de Pedro manda a estas hermanas a someterse a sus esposos, pero también le da instrucciones a los esposos creyentes que vivían en esa situación. Y para avanzar, hermano, un poco vamos a definir y recordar lo que es sometimiento, habiendo mencionado cuál era el contexto donde estas mujeres vivían y debían someterse a sus esposos. Sometimiento decíamos que es el acto de ponerse por debajo de otro que está en una posición diferente a la mía de autoridad. Por tanto, yo debo tomarlo como mi autoridad, y no solo eso, sino que debo servirle y obedecerle en todo. Pedro ha hablado de someterse a sus gobernantes, ha hablado de someterse a sus empleadores, o dueños, o amos, y ahora pasa a hablar de que la mujer a sí misma debe someterse a su esposo. Si queremos ver, hermano, cómo está la espiritualidad de la Iglesia de Gracia Soberana, cómo está la piedad, si queremos ver nosotros la santidad de la Iglesia de hoy día, no debemos mirar la vestimenta solamente de los hombres y de las mujeres, lo externo. No debemos mirar o ver el hablar que tiene la Iglesia. No deben mirar el alto nivel de conocimiento escritural solamente que tiene la Iglesia, que por supuesto es importante. No debemos mirar el domingo solamente y ver cómo ella trata a su esposo y cómo trata a sus hijos, a sus padres. No es solamente ahí, sino que debemos mirar a las familias en el día a día, y así vamos a saber efectivamente cuál es la verdadera piedad de esta Iglesia. Como anda la familia, anda la Iglesia. Y como ande la Iglesia, va a andar el mundo, hermano. Si la sal pierde su sabor, difícilmente va a poder salar, dice Joel P. Hermanos, es de importancia total lo que estamos viendo hoy día. No es un asunto secundario, que de la Escritura no hay ninguna doctrina secundaria. La palabra de Dios es completamente importante, pero esto es de una importancia neurálgica para la mujer. El sometimiento de la mujer al esposo es algo importantísimo en la vida de la Iglesia. Por tanto, hermanas, y me debo dirigir a las mujeres porque así lo hace la palabra, antes de mirar el texto, yo te invito a pensar, por favor, y darte cuenta de esta importancia. Antes de que empiecen a aflorar estos anticuerpos al sometimiento, por favor, te invito a que, si tú has profesado amor a Cristo, si tú has sido salvada por el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, toma estas palabras porque son para ti. Toma estas palabras porque son para tu condición actual. Toma estas palabras porque Dios hoy te está hablando a ti. Debes someterte a tu esposo. Debes someterte a tu esposo. Es responsabilidad totalmente tuya someterte al hombre que Dios ha puesto como esposo de tu vida. Para las mujeres casadas, las mujeres que están de novias, no deben someterse a su novio. Esto es un mandato para las mujeres casadas. Deben someterse a su esposo. Quienes son solteras deben someterse a sus padres, no a sus novios. Y los novios no deben por qué someter a sus novias como si fueran sus esposas. Para nada. Hermanas, Dios te ha dado una responsabilidad con la cual puedes edificar un hogar glorioso, impactando la cultura hoy en día con tus manos, o tienes la opción de derribar ese lugar con tus propias manos también. Y más aún, tú estás hoy día, hermana, haciendo una de las dos cosas aunque no te des cuenta y aunque no te quieras dar cuenta. Tú estás o edificando tu hogar o lo estás derribando hoy día. No hay un lugar neutro para ti. La mujer sabe edificar su casa, pero la necia con sus manos la derriba, dice Proverbios 14. Si quieres ser una mujer que edifica tu casa, Ojo, por lo cual Dios te pedirá cuentas. Cuando estés ante la presencia del Señor, harás bien entonces en tomar las palabras que el Señor inspiró a través de Pedro y que son totalmente vigentes para el día de hoy. El primer punto entonces, habiendo mencionado todo esto, es el rol de la esposa cristiana. La sumisión bíblica, el someterte a tu esposo, no es hoy en día el ámbito matrimonial donde el esposo tiene una superioridad en cuanto a dignidad, en cuanto a honra, en cuanto a inteligencia y en algunos casos fuerza por sobre la mujer. Es decir, repito, que tú te debas someter a tu esposo no quiere decir que la Biblia esté diciendo que él es superior en dignidad, que él es superior en honra, que él es superior en inteligencia y que en algunos casos es superior en fuerza o en capacidades, etc. La Biblia parte, hermanos, de la base de que hombres y mujeres son dignos, de que hombres y mujeres deben ser honrados, de que hombres y mujeres fueron creados por Dios de igual forma. La Biblia incluso está en contra de los hombres que usan y abusan de las mujeres. Esa es la realidad de la Escritura. Sin embargo, hermanos, la mujer tiene, bíblicamente hablando, una posición especial. Y es ahí, en esa posición especial, donde ella va a ser honrada y donde ella va a ser alabada como la mujer virtuosa. No en otro lugar. La mujer tiene un lugar que Dios le dio que no la hace inferior al hombre, pero es un lugar especial también. En Génesis nosotros vemos que esto era así antes del pecado de Adán y de Eva. Ambos fueron creados a imagen de Dios. Ambos. Descartando así que la sumisión de la esposa nace a raíz del pecado de Adán. Es decir, ellos fueron creados ambos a imagen del Señor, pero ambos tenían tareas totalmente diferentes. Lo que nos hace a la mujer inferior a un hombre que se cree superior. No hay judío, dice la Escritura, ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Porque todos sois uno en Cristo. Es decir, también es un versículo importante, hermanos, que en el cual debemos meditar. Pablo, en este texto, muestra que el hombre y la mujer, espiritualmente hablando, sí son iguales. Perdón. Así como el judío, el griego, el esclavo y el libre, todos son objetos de la gracia de Cristo, el hombre y la mujer también lo son. Son iguales en cuanto a salvación. Son iguales espiritualmente hablando ante el Señor. El hombre que tienes a tu lado como tu esposo no es superior a ti ante los ojos del Señor en cuanto a espiritualidad, en cuanto a amor del Padre a través de Cristo y en la obra del Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, hay roles, y aquí es donde está el problema. Hay tareas que son diferentes, que son muy diferentes, y cosas que también la Biblia es clara en presentar. Por ejemplo, en la Trinidad nosotros vemos que hay igualdad, pero diferencia en roles. Vemos ese patrón de igualdad en adoración, gloria, honra, incluso de atributos. Pero hay diferencia de roles. El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre, y tampoco el Espíritu Santo es el Hijo. Sin embargo, las tres personas son Dios, y son iguales en todo, ¿o no? Y esto no elimina el claro hecho de que las tres personas, cada una tienen tareas distintas a las del otro. El Espíritu Santo no envió al Hijo, ¿o sí? No. El Padre no murió en la cruz. Y el Hijo no ungió al Espíritu Santo, y tampoco el Hijo inspiró las Escrituras. Y menos el Hijo es quien aplica la obra salvadora en nosotros. Eso no es así. Los tres tienen un rol que cumplir, que cumplen con armonía total, de forma perfecta, y que no cae en nuestra cabeza a raíz del pecado. El pecado, hermano, nos ha cegado. El pecado ha distorsionado absolutamente todo lo que nosotros entendemos por igualdad. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es, ¿qué es el texto? El hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Dios el Padre, Cristo el Esposo y la Esposa. Ese es el orden que la Escritura da. No hay otro orden. La mujer está en un lugar distinto al del hombre, no en dignidad, y quiero ser claro con esto, no en honra, ni siquiera en lo que es la salvación, pero sí en cuanto a su rol, es totalmente distinto al del hombre. Mira el día de la sociedad, mira la historia del mundo, y siempre ha sido la misma. Mira, el pastor quiere ser oveja, la oveja quiere ser pastor, el gordo quiere ser flaco, el flaco quiere ser gordo, el alto quiere ser bajo, el bajo quiere ser alto, el crespo liso y el liso quiere ser crespo, el negro quiere ser blanco, el blanco quiere ser negro, los niños quieren ser adultos y los adultos quieren ser niños, el varón quiere ser mujer hoy día y la mujer quiere ser varón. Nadie hoy día, hermano, está contento con lo que tiene, nadie, con quien es, con lo que Dios le ha dado para administrar, nadie está contento. Sin embargo, a ti, hermana cristiana, quien ha creído en Cristo Jesús, quien profesa seguir la palabra del Señor, debes estar contenta con la posición que Dios te ha dado en cuanto a someterte a tu esposo, porque es un lugar de privilegio y es un lugar en el cual tú estás impactando a tu iglesia y a la sociedad. Debes estar feliz de someterte a tu hombre. Amén. Ahora, ¿cuál es la tarea de la mujer en ese lugar? Y es una tarea, hermanas, de verdad, súper sencilla. No hay que ser un gran teólogo para entenderla. Y la tarea de la mujer en ese lugar es la de ser, y fue creada para eso, la de ser ayuda idónea del hombre. El hombre dirige y la mujer ayuda al hombre a dirigir. No es al revés. La mujer no dirige y el hombre ayuda a la mujer a dirigir. No es lo que la Escritura presenta. Y esto obviamente genera conflicto en nuestra sociedad. Envidias, celos, rabia, egoísmo y lógicamente insumisión. Por lo tanto, los roles se dan vuelta y viene el desastre. Las feministas, tratando de ir en contra del monstruo, se han convertido en ese monstruo para atacar a otro monstruo. Los incrédulos aborrecen la palabra de Dios y lógicamente este orden, lo aborrecen. Pero ¿por qué los cristianos aborrecen este orden, hermano? ¿Por qué los cristianos, reformados con toda la pompa, aborrecemos este orden que la Escritura es clara en mencionar? Y esa es raíz de nuestro pecado. Tenemos un corazón y una naturaleza aún pecadora. Tenemos aún la voz de Satanás diciéndonos, seréis como Dios. No te sometas, que se sometan a ti. Esto, hermano, ha traído desastrosas consecuencias. Y no debemos extrañarnos. Adán y Eva pecaron, y aquí es donde efectivamente nace el feminismo. El feminismo no nace en 1700, y tampoco es la revolución sexual en el 1960, ¿cierto? Que le llaman la segunda ola del feminismo, donde fue poco a poco quedando mal las cosas con este tema. El feminismo nace acá. El feminismo nace a raíz del pecado de Eva y de Adán. Es ahí donde nace el feminismo. Ella desearía ser el señor de su esposo, pero en respuesta el esposo la va a someter a la fuerza. Y es lo que hoy día vemos, es lo que hoy día ocurre. La mujer queriendo ocupar un lugar que no le corresponde. Y como cristianos no debemos entonces, a la luz de esto, ir en contra de la voluntad del Señor. Con esto vemos, hermanos, que el conflicto, repito, del feminismo y del machismo nace con el pecado. Nace con Satanás, quien es el padre de toda mentira. Pero repito y subrayo esto, los roles incluso existían antes del pecado, por tanto son buenos, deseables y traen bendición a la nación y a tu vida. Ser un hombre de Dios, dirigiendo a tu familia, sustentando a tu esposa, estaba antes del pecado. Someterte a tu esposo, haber sido creada para ayudar a tu esposo, eso es antes del pecado, no es consecuencia del pecado. Pero lamentablemente, mujer que me escuchas, debo decirte algo que te va a doler quizás, pero toda mujer tiene una feminista en su corazón. Y esa es, eres feminista. Así como todo hombre tiene un machista viviendo también en su corazón. Pero bueno, hermanos, a modo de ejemplo, pensar en un rompecabezas de dos piezas. Él es una pieza que debe estar de una forma y ella es la pieza que debe estar necesariamente para completar la imagen de Cristo y del Evangelio al mundo. Ella debe estar de otra forma. Pero ella no puede, lamentablemente, ni quiere ser la segunda pieza del rompecabezas, ella quiere ser la primera pieza del rompecabezas. Y es así como él fuerza esta pieza a ponerse donde él quiere que se ponga. Y la imagen del rompecabezas armado del Evangelio que debemos mostrar al mundo siendo cristianos es un Evangelio totalmente distorsionado. Un testimonio totalmente pobre de lo que Cristo hizo por nosotros. La mujer, por tanto, hermano, en desarrollo, desarrollando este rol de ayuda para con su esposo, debe someterse a su esposo. Debe ayudar en todo lo que pueda. Si la mujer tiene capacidades, tiene talentos, intelecto, y en muchos casos, y yo lo digo, está mirando a mi esposa, pero superior a mí, superior totalmente a mí. Sin embargo, con todo eso, ella debe ayudarme a mí, a dirigir mi familia conforme a los mandatos que el Señor ha dejado estipulados en su santa palabra. Y ese es tu rol. La mujer puede trabajar, puede participar en distintas cosas. La mujer puede dar su opinión, la mujer puede tener un hobby, la mujer puede ir al gimnasio, la mujer puede estar incluso en desacuerdo con asuntos en los cuales su esposo ya ha decidido. La mujer, que lo conversábamos con Pablo, puede incluso tener la meta en su vida de ser premio Nobel de cualquier materia y puede desarrollarlo. Pero primero que eso, ella debe obedecer a su esposo. Ella debe obedecer a su esposo. Y si va a hacer todo esto, ella lo debe hacer evaluando en cómo todo eso va a ayudar a que su esposo pueda dirigir bien su hogar. Esa es tu tarea, querida hermana, conforme a lo que la Escritura enseña. Ella debe obedecer a su esposo. Ella debe servir a su esposo. Ella es ayuda para su esposo. Y si por algo Dios va a pedirte cuentas, querida hermana, si hay algo que la mujer debe tener fijo en su mente, si en algo ella debe desgastarse totalmente, si hay algo que ella debe hacer con todas sus fuerzas, con lo cual va a honrar al Señor, va a adorar al Señor, va a glorificar al Señor, va a servir al Señor, va a servir a su familia, va a servir a su iglesia, va a servir a su nación, esto es, hermana, y que por favor quede grabado en tu mente, si hay algo en lo cual debes desgastarte, es someterte a tu esposo, siendo su ayuda para que él pueda dirigir tu familia conforme a los mandatos del Señor. Esa es la tarea de la mujer. Ahora, creo que hay preguntas que van a nacer, y me tomé la libertad de hablar por ustedes, mujeres. ¿Y qué pasa si es incrédulo? ¿Qué pasa si es incrédulo? Dice la palabra que debe someterte igual. Estamos viendo el contexto de esta hermana. Tú no te sometes a tu esposo debido a la condición de tu esposo. Yo le doy gloria al Señor porque hay muchas hermanas en esta iglesia que saben más que los pastores, que los diáconos, y que gloria a Dios, bendito sea el Señor, y ojalá lleguen más. Pero porque el esposo no sea tan profundo en la teología bíblica, cosa que no es excusa para quedarse ahí, por supuesto, pero que él no sea tan profundo en su teología bíblica, no quiere decir que la esposa no se deba someter, o que ella diga, yo voy a liderar espiritualmente esto. Esa no es la tarea de la esposa, para nada. Ella debe ayudar a su esposo para que él cumpla con su deber, pero si es incrédulo incluso, y no le interesa servir obviamente al Señor, ella debe someterse igual a su esposo. Porque ella se está sometiendo en primer lugar a su Señor, que es Dios. ¿Se acuerdan en el capítulo 2, versículo 13? Dice que hay que someterse por causa del Señor. Por causa del Señor. Y dice a toda institución humana, y esta palabra institución es maravillosa porque en el original dice a toda creación. O sea, debo someterme a todo lo que Dios ha creado como institución, gobierno, mi empleador y mi esposo en este caso. porque Dios lo creó y porque Dios así lo quiere, y yo lo hago porque quiero servir a mi Señor. Aunque Él sea incrédulo, yo me voy a someter. Repito, a pesar del hombre que elegiste, porque nadie te obligó a casarte con él, y quienes son solteras, piensen con quién se van a casar, quienes están de novia, piensen con quién están iniciando una vida. A ese hombre se tienen que someter. Es más, si tu esposo está yendo en una dirección para ti tonta, y solemos los hombres hacer eso, no aconsejable, y has podido hablar con él, porque puedes hablar con él y debes hablar con él, ojo con eso, debes hablar con él, debes advertirlo, aunque sea incrédulo, pero aún así él ha decidido tomar una decisión, debes someterte a él por causa del Señor. Porque tu responsabilidad es someterte a tu esposo. Para eso fuiste creada. Y para ayudarlo a él. Y la de tu esposo, su responsabilidad, es dirigirte a ti y a tu familia. Si tú no te sometes a tu esposo, estás desobedeciendo a Dios, no a tu esposo. Si tu esposo se equivoca y fue obstinado, él está en peligro ante Dios, no tú. Tú estás a salvo y debes estar gozosa y tranquila. Aunque se haya comprado el LCD de última generación y a fin de mes no tengan plata para poder comer. Es lamentable y es una realidad y es triste. Pero tú debes estar contenta y tranquila y esperando en el Señor porque obedeciste al Señor. Es Él el que tiene que dar cuenta al Señor por lo que está haciendo. Cuando Eva tomó el fruto prohibido y dio a comer a su esposo, la humanidad entera hasta el día de hoy sufre las consecuencias. Pero sin embargo vemos que Dios hizo responsable en primer lugar al hombre. Nosotros no vemos la escritura que diga que Dios, que el pecado entró al mundo por causa de Eva, ¿o sí? No. Adán pecó después que Eva. ¿Pero quién era la cabeza, hermano? El hombre. Porque ya que la muerte entró por un hombre, no por una mujer, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como Adán, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No está Eva acá. ¿Tiene responsabilidad ante Dios? Sí. Pero Dios le pide cuentas al hombre, no a Eva. Segunda pregunta que quizás te estaba haciendo: ¿existe alguna esperanza entonces real en guardar su misión cuando él ha sido duro, indiferente conmigo y siempre rechaza mis palabras al hablar de Cristo? ¿Existe alguna esperanza? Y el texto, hermano, es glorioso. La palabra del Señor es maravillosa, dice, ellos son desobedientes a la palabra, es lo que dice la Escritura, pero ellos pueden ser ganados sin palabra alguna, sino que por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, ellos pueden ser salvados. Y el texto es claro, hermano, dice el Señor en su palabra, que esta conducta de sometimiento y de vivir en sujeción, de ser ayuda idónea ante tu esposo, de obediencia, de buscar su bien, honrarlo, servirle, y siendo incrédulo, déspota, esta conducta para con un impío debe ser casta, debe ser respetuosa, pero puedes estar haciendo gran parte en la salvación de este hombre pecador. ¿Por qué? Porque estarás con tu lenguaje corporal comunicando el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es poderoso para salvar. El Evangelio no solo es abrir la boca y exponerlo, que es importante y es lo primordial, también es vivirlo y también es mostrarlo, y así también lo estás anunciando cuando tú vives conforme al Evangelio. Es mejor cerrar la boca, hermanas. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con una mujer rencillosa, dice Proverbio 25. Mejor es vivir, repito, en un rincón del terrado que en una casa con una mujer rencillosa. No estás llamada a controlar a tu esposo. No estás aquí para decirle cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo doblar, cuándo detenerte, cuándo gastar, cuándo invertir, cuándo gritar, cuándo callar. No estás aquí para eso, mujer, dice la palabra del Señor. No estás, sobre todo si tu esposo es cristiano, no estás aquí para eso. Esto no quiere decir que no puedas hablar con tu esposo. Puedes hablar y debes advertirlo. Pero tú no estás para hacer una gotera continua en días de lluvia o como una mujer rencillosa, que dice la Escritura que son semejantes. De forma casta y respetuosa, debes presentar advertencia a tu esposo. Lo debes hacer. Pero si verdaderamente quieres ganar a tu esposo para el Señor, o incluso quieres que viva conforme a lo que tú profesas, porque quizás no lo vas a ganar para el Señor, pero sí va a impactar una vida y va a empezar a tener temor de las cosas de Dios por tu conducta, y vas a santificar a tus hijos, vas a ser una sal que va a estar guardando de la corrupción a tu hogar. Si de verdad quieres hacer eso, entonces, hermana, sométete a Él, cierra tu boca, deja las críticas, deja las quejas, deja las burlas, deja la ironía, deja el yo te dije. Y sométete de manera casta y respetuosa a tu esposo. Comienza con gozo y esperanza, de acuerdo a la palabra del Señor que está aquí. Es una promesa del Señor. Comienza con gozo y esperanza y sin palabras, a ser Cristo, en silencio, lavando los pies de tu esposo. Hermanos, Cristo lavó los pies de Judas. Judas traicionó al Señor Jesucristo con sus pies limpios, ¿o no? El Señor vino a servir, vino a someterse a su Padre en todo. No se despojó de lo terrenal, Él se despojó de su gloria celestial. El Señor Jesucristo dejó absolutamente toda adoración celestial para venir acá y no solo bajar a la tierra, sino que se vistió de siervo, hermanos, y se sometió en todo a su Padre celestial. Y de esa manera predicó el Evangelio también. Y de esa manera, hermanos, enseñó el cómo debemos vivir. Esa es tu tarea. Ve en silencio a servir a tu esposo. Sométete a él. Respétalo. Ten acciones que demuestren a este Cristo que profesas con tu boca. Que tu esposo vea cómo el poder de Dios puede cambiar a la mujer más rencillosa, a la mujer más irrespetuosa, a la mujer más desobediente, en una mujer dócil, obediente y fiel para con el Señor. Segundo punto, dice el versículo 3, y que vuestro adorno no sea el externo de peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Cuál debe ser el cosmético que usa la mujer cristiana? Yo no conozco mucho de cosméticos, pero hay algunas marcas bien conocidas. ¿Cuál debe ser tu marca? ¿Y por qué hablo del cosmético? Porque la palabra adorno acá es la palabra cosmos, de donde se deriva el término o el concepto de mundo. Cuando la mujer se pinta la cara, hay mujeres que dicen, me voy a dibujar la cara, me voy a hacer la cara la mañana. Ella se va a mostrar quién ella es. Y como ella se pinte, ella va a ordenarse y va a demostrar ese orden, ese mundo, ese cosmos que ella quiere mostrar al mundo. ¿Cuál debe ser entonces ese cosmético, de donde viene la palabra cosmético, que debe usar la mujer cristiana? Fíjense lo que dice Proverbios 11:22. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa que carece de discreción. Proverbios 11. Primero, hermanos, pregunta, ¿qué tiene que ver, pastor, la forma en que me visto con el sometimiento a mi esposo? ¿Por qué la palabra se mete ahí? ¿Qué importa? Y primero debemos recordar que el acto de someterte a tu esposo es debido a que estás sirviendo, en primer lugar, a tu Señor, el Señor. Y con esto en mente, Pedro menciona algo que parece extraño. Sin embargo, es de total importancia. Tu apariencia externa muestra mucho de lo que verdaderamente hay en tu corazón. No caigamos tampoco en el error fundamentalista de que usar peinados, teñidos, cortes de cabello, usar joyas o incluso usar joyas es pecado. Oh, es pecaminoso. Qué pecaminoso la hermana se pintó y dijo. No es lo que la Escritura está mencionando, porque algunos dicen, la mujer no debe tomarse o cortarse el cabello. Absolutamente no debe hacerlo. Debe dejar su cabello crecer. Tampoco debe usar joyas de oro o de otro material. No es lo que la palabra está diciendo, porque si lo interpretamos así, entonces la mujer tampoco debería vestirse, debería andar desnuda. Claro, si no debe usar peinados, no debe usar joyas, ¿por qué debe usar ropa? No debería usar tampoco ropa. Lo que la palabra está diciendo, hermano, acá, es que la mujer debe demostrar con su atavío externo lo que Cristo ya hizo en su corazón, de manera interna. Lo primero que deben hacer las mujeres, y aludiendo un poco al capítulo 2, versículos 11 y 12, también lo primero que deben hacer las mujeres es luchar contra esos deseos que van en contra de la voluntad del Señor en su corazón. Si algo debe verse bien en tu vida, hermana, es a Cristo reflejado en tu vida. Dice el texto, porque eso es lo que es precioso verdaderamente a los ojos de quien verdaderamente te importa. Te debe importar tu esposo, te puedes arreglar, sí. Pero primero que eso, tú debes arreglarte para tu hombre. El matrimonio es temporal. Puede que mañana yo fallezca o mi esposa, no lo sabemos. Es temporal. Sin embargo, el matrimonio con nuestro Señor Jesucristo es eterno. Y la mujer debe ataviarse, en primer lugar, ante los ojos de Dios. Esto es lo precioso, ataviarse de esta manera, con un espíritu tierno y sereno, o apacible, dicen algunas traducciones, porque eso es lo precioso verdaderamente delante de Dios, no como estás vestida hoy día, hermano, no es lo que importa ante los ojos de Dios, sino que lo primero es cómo tú te estás vistiendo en tu corazón, qué lucha tú estás dando en tu interior, para poder así proyectar a Cristo hacia el mundo. Yo doy gracias al Señor por ver en esta iglesia hermanas que desean honrar al Señor con sus vestimentas, y de verdad que doy gracias al Señor por eso. Y de verdad que muestra de que hay un temor santo hacia Dios. Y con mucho amor les animamos a seguir vistiendo así, guardando este mandato. Porque es de ánimo no solo para nosotros, para toda la congregación es de ánimo eso, hermanos. Para toda la congregación. Pero es triste ver mujeres e iglesias, hermanos, que usan el día del Señor como una pasarela o una vitrina donde se exponen como mercadería para que los hombres la miren. Eso ocurre hoy día. Eso ocurre hoy día. Y es triste. Porque eso, un hombre sabio y un hombre que de verdad ame al Señor, va a ver en esa mujer una mujer insumisa, una mujer que no desea ser ayuda idónea, una mujer totalmente sensual. Lo que Dios aborrece entonces es la sensualidad, no la belleza que la mujer puede emanar, por decirlo así. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada, hermanas. Eso es lo que debe verse en cómo tú te atavías. Una mujer que teme al Señor. Si teme al Señor, va a tener cuidado de cómo te vistes. En cuanto a los jóvenes, hombres, tengan mucho cuidado de mirar esto e iniciar así una relación. Perdón, de olvidar esto e iniciar sin esto una relación. Iniciar un noviazgo por las apariencias, por lo que ella muestra, por su vestimenta, por sus ojos lindos, por su cabello. Pues como decía el proverbio, mirar solo el anillo, la belleza de ese aro puesto en la nariz, hace que olvides que en realidad esa persona es un cerdo, dice el proverbio. Y como dice un pastor que no recuerdo el nombre, con los años te vas a arrepentir el resto de tu vida porque vas a perder el anillo y vas a estar día tras día conviviendo con un cerdo. Es lo que enseña la Escritura. Cuidado, hermanos, ¿en dónde estás poniendo tus ojos? ¿En la belleza? O como dice la Escritura, en lo que también es precioso delante de Dios. Tercer punto, Sara, un ejemplo de sumisión. Bien, someterme, soy la ayuda del hombre, de mi esposo y de quien va a ser mi esposo. Debo tener una batalla interna en primer lugar para honrar al Señor, y de esa manera voy a poder proyectar a Cristo en donde yo esté. ¿Pero esto es posible? ¿Alguien lo ha hecho? Y tenemos muchos ejemplos. Y Pedro pone sus ojos en Sara. Porque así también se adornaban, de esa forma, se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Pedro desea, hermanos, que estas hermanas, desde la esclava hasta la cristiana más pudiente que estaba en estas congregaciones, tuvieran un referente real y tangible. ¿Y qué mejor que Sara, la mujer de Abraham, el padre de la fe? Ella viene a ser su madre, ella viene a ser hija de esta mujer, es el ejemplo a imitar. Pedro les invita de todas formas primero a mirar a las mujeres de la antigüedad, y podemos ver muchas mujeres en la antigüedad santas que fueron conocidas por su belleza no externa. Algunas eran muy guapas. Sara, se dice que incluso a los 90 años era muy hermosa, pero no fue lo que efectivamente se proyectaba al mundo, sino que eran mujeres apacibles y sumisas a sus esposos. Ante los ojos de Dios, ellas desearon proyectar una imagen de esperanza en la promesa que vendría, de sometimiento en sus esposos, emulando así lo que su corazón hacía para con su Señor, con Dios. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, Ruth. Ruth le dice a Noemí que no era su madre, no era su esposo, pero ella decidió someterse por causa del Señor, y dice: no insistas que te deje o que deje de seguirse, porque donde tú vayas iré yo, y donde tú mores, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Dejó absolutamente todo para someterse y servir al Señor. Pero también tenemos otro ejemplo. Cuando piensan en Jezabel, en Dalila, se viene otra cosa a nuestra cabeza. Por ejemplo, la esposa de Job. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo: aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Tenemos otro ejemplo de las mujeres del pasado. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Y tenemos el ejemplo de Sara, donde Pedro pone sus ojos de manera más enfática para dar el ejemplo a estas mujeres. Y a diferencia de Sara, de Eva, Sara obedeció a su esposo. Ella tuvo que dejar la comodidad de su tierra, ser una nómade o nómada, una peregrina, obedeciendo a su esposo a pesar de las incomodidades. No la vemos nunca quejándose, aburrida, criticando, sino que la vemos firme en su convicción de tener sus ojos puestos en esta esperanza que su esposo le había predicado. Esta esperanza que era Cristo Jesús, el Salvador. Era tal el respeto de Sara, que incluso en dos ocasiones Abraham la ofreció como su hermana, que ojo, si era su hermana, tenían un padre en común, era su hermana. Pero Abraham lo hizo obviamente con otro interés, proteger su vida. Sin embargo, ella, por proteger a su esposo, aceptó, no reclamó y dijo: quizás soy su hermana, por proteger a su esposo, a su Señor. Porque ella no miraba a Abraham, ella estaba mirando al Señor y entregó su vida incluso por el bien de él, en silencio. No estamos diciendo acá que si tu esposo te quiere vender como esclava o sucede esto, tengas que hacer exactamente lo mismo. Lo que sí estamos mostrando es un principio de sumisión, que incluso estuvo dispuesta a dar la vida por su esposo. Ella jamás lo llamó Señor de todas formas de manera verbal. ¿Y por qué Pedro dice que le llamaba Señor? Y nosotros podemos ver entonces en Sara este corazón sumiso ante Abraham. Porque cuando ella estaba orando, en su interior, ella le decía: mi Señor. Es decir, no era decir: mi Señor, le sirvo a mi Señor, ¿dónde está mi Señor? Sino que para su corazón, en el fondo de Sara, Abraham era considerado como nuestro Señor. Y así ella vivía. Hermana amada, si has crecido en Jesucristo y Él te ha salvado, tú eres hoy una hija de Sara. Es decir, tú puedes, palabra, concepto repetido y se va a seguir repitiendo en esta serie. Tú puedes y debes seguir estos mandatos que Pedro hoy día ha presentado. Puedes y debes, porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Dios lo ha dejado entonces para que estos mandatos los hagas tuyo y no tengas temor. Dice el texto que esto hay que hacerlo sin temor, porque estás obedeciendo al Creador del Universo, no a tu esposo. En primera instancia estás obedeciendo al Señor. Cuando te acuestes no tendrás temor. Si te acostaras y será dulce tu sueño, no temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. No niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano hacerlo. Proverbios 3. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo del Señor segarás. Y por último, un solo versículo para el rol del esposo. Dice: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hemos visto entonces que el cristiano debe mostrar las virtudes de su Señor sometiéndose a sus gobernantes, a sus amos o jefes, y que la mujer debe someterse a su esposo por causa del Señor. Y el esposo, ¿qué debe hacer el esposo? Antes de levantar un dedo el esposo, o de incluso levantar la voz, el hombre debe entender lo que el Señor está diciendo aquí a través de Pedro. Primero, ¿cuándo la mujer debe perder el temor? Cuando está sometiéndose a su esposo. Tengan eso en mente. Tú como mujer llegas hasta someterte a tu esposo y de ahí debes perder el temor. Sin embargo, en ese momento, la responsabilidad terrible es del hombre. Terrible ante un Dios airado, dice Hebreos. Es terrible caer en las manos de un Dios airado. Cuando la mujer ha cumplido con el sometimiento voluntario a su esposo, el hombre no tiene justificación ante su precaria voz de liderazgo, ante su triste intento de mandar a su esposa con conceptos del mundo. El hombre debe tomar el lugar que le corresponde de manera igual de intensa y con la misma seriedad que la mujer debe someterse al Señor. Esto no quiere decir que el hombre debe someterse a su esposa, para nada. El hombre debe obedecer al Señor y tiene la no menor tarea de ser Cristo en su hogar. Dice el texto, vivir con ella sabiamente. Y vamos a Efesios capítulo 5, para que ampliemos lo que Pedro está diciendo acá. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Abraham, no, ¿cierto? Así como Job, no. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Lo primero que debe saber el hombre para vivir sabiamente con la mujer es que él debe entregar su vida por su esposa. Día a día. Cuando sales a trabajar, cuando estás aburrido de tu jefatura, cuando lo único que quieres es descansar al llegar a tu casa, debes llegar a entregar tu vida por tu esposa. ¿Con qué fin? Dice el versículo 26. Con el fin de santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El hombre debe sustentar a su esposa como si fuera su propia vida. El hombre debe sustentar espiritualmente a su esposa. El hombre debe ser el mejor teólogo de esa casa. Aunque su esposa sea superior, él debe empeñarse en conocer la palabra del Señor y enseñársela de manera sistemática y metódica a su esposa. Es la tarea del hombre. El hombre no es el que llega a descansar después del trabajo a la casa. El hombre llega a servir después del trabajo a su casa. Y de esa manera vas a poder purificar a tu esposa a través, no de ti, sino que de la palabra del Señor. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta nuevamente y lo cuida.
como también, nuevamente hermanos, Cristo a la iglesia. De esta porción bíblica vemos cosas muy importantes, hermanos, y es que Pedro está resumiendo, lo que dice Pedro, está resumiendo la tarea de Efesios, que tiene el esposo en Efesios 5. Debemos entender que nuestras mujeres son el regalo más hermoso que el Señor ha puesto en nuestras manos, y estamos encargados de cuidar este regalo, y que ninguna de sus joyas, de este cofre hermoso, se pierda. Debemos abrirlo, pulir cada joya, limpiar cada joya, con el fin de presentarle este cofre al dueño del cofre cuando él regrese. Esa es tu tarea, a través de la palabra, a través de la oración, y a través de ser Cristo en tu conducta en medio de tu hogar. Cuando dice como un vaso más frágil, dice, ¿acaso Pedro está mirando a la mujer como un objeto? Trátala como un vaso más frágil. Y entendemos, de acuerdo al contexto bíblico, que somos vasos de barro ante nuestro Señor. Pero la mujer no es cualquier vaso. La mujer es un vaso más frágil. No quiere decir esto que la mujer sea menos capaz, repito. Sino que el hombre debe tratarla como un vaso más frágil. El hombre debe servirla sin asperezas, sin gritos, sin palabras fuertes. Debe tratarla con delicadeza, como al vaso más finísimo que está dentro de su hogar. Con respeto y honor, amplían el concepto algunas versiones. El cristiano debe tratar a su esposa de una manera única. Ella es, hermano, única en tu vida. Debes honrarla de tal forma que ella vea en ti tu interés solamente hacia ella como mujer. Muéstrale con tus ojos que no hay otras mujeres, que ella se sienta segura, que ella se sienta protegida, que ella se sienta amada, que ella se sienta verdaderamente valorada y honrada, porque está con un hombre de Dios que sirve al Señor a través del servicio que le presta a ella. Hermano, sé Cristo para tu mujer. Sé Cristo para tu mujer. Esa es tu tarea, ser Cristo para tu esposa. Por último, dice el texto que ambos son herederos de la gracia. El esposo no debe olvidar entonces que no solamente está honrando y sirviendo de esta manera a su esposa, sino que ella es también heredera de la gracia de Dios. Es una hija del Señor. Y como decía un pastor, no recuerdo el nombre, creo que es Paul Watson, no te metas con este suegro que tienes. No hagas rabiar a este suegro, porque no es cualquier suegro humano. Es el Señor Creador, el juez justo del universo. Trata a su hija con amor. Yo soy padre de dos hijas y no quiero que crezcan. No sé cómo piensa el Señor, si sé cómo piensa el Señor cuando yo he tratado mal a mi esposa, y lo he hecho, y debemos arrepentirnos porque hemos atentado en contra de una de las hijas de nuestro Señor. Como tratas a tu esposa, como honras a tu esposa, como amas a tu esposa, es muestra, hermano, varón, de cómo amas verdaderamente, no con lo que dices, sino que como tú amas, honras y tratas a tu esposa, es muestra de cómo verdaderamente amas a ese Dios que dices servir. Por eso Juan 1, primera de Juan, 4:20, dice que si amas a Dios, un texto conocido en esta iglesia, a quien no has visto, pero aborreces a tu prójimo, a quien si has visto, eres un mentiroso o un hipócrita. ¿Cómo vas a decir amar a Dios a quien no ves y aborrecer a tu prójimo que sí estás mirando? ¿Quién es tu prójimo más cercano, hermano? Tu esposa. Ella es más importante que tu ministerio, es más importante que el desarrollo de tus talentos, es más importante que tus hijos, es más importante que tus amigos, es más importante que tu trabajo, es más importante que tu propia vida. Ella es tu esposa, tu mujer. Sé Cristo para tu esposa. Adán llevó la culpa por el pecado de Eva, en muestra de amor. Salomón, sabio y poderoso, engrandeció la virtud y dividió la gloria con su sulamita. José saldría sin difamar a María, aun cuando él pensaba que había sido engañado por ella, pues estaba embarazada sin que hubiesen vivido juntos. no la difamó. Pero Jesucristo nuestro Señor, de quien todos ellos eran sombras, paga el precio por cada error de su novia, la iglesia, y la hace disfrutar de las más deliciosas bendiciones juntamente con él, y le entrega una herencia total. Es tu tarea. Sé Cristo para tu esposa. Es solo un versículo para el hombre, pero es potente, hermanos, y no puedes escapar de él. Sé Cristo para tu esposa. Cueste lo que cueste, es tu llamado principal. Es por lo primero que el Señor te va a pedir cuentas cuando estés ante su gloria en el día del juicio, y todos debemos estar ante nuestro Señor. Está escrito en su palabra. Todos vamos a rendir cuentas. Por lo primero que el Señor te va a pedir cuentas no es por tu ministerio pastoral, por tu servicio en la iglesia, por tu trabajo. Hermanos, es por tu esposa. Por eso el Señor te va a pedir cuentas. Y por último, hermanos, dice la Escritura que todo esto es para que vuestras, le habla a la mujer y al hombre, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Este verso es maravilloso, pero también, hermanos, es terrible y termina todo esto de una forma, yo lo digo, sorpresiva y terrible. Y se dirige a ambos, ¿cierto? Hombres y mujeres, para que vuestras, le está hablando a los dos. Todo cuanto has hecho, todo cuanto has pensado, todo cuanto has leído ha sido llevado en oración al Señor. Los cristianos oramos. De hecho, el Señor Jesús lo da por hecho. Él no manda a orar, sino que dice, ustedes cuando oren, es algo que el cristiano hace de manera natural, como respirar. Cuando ustedes oren, háganlo así. Y dice la Escritura que debemos llevar todo al Señor en oración. Como cristianos, yo creo que lo han hecho los hombres y las mujeres. Pero ¿sabes qué? Todo lo que has llevado al Señor en oración han sido totalmente estorbadas y limitadas en su acceso a Dios si tú conscientemente has actuado de manera negligente para con el rol que Dios te ha asignado. Eso es terrible, hermanos. Es terrible. Tus oraciones son estorbadas, seas hombre o mujer, si tú no has llevado el rol que Dios te ha demandado en su palabra. Al mirar lo que Pedro ha descrito, encontramos con esto que hemos pecado. Quizás tú dices que no has pecado en esto. Yo te invito a que con tu corazón abierto vayas de nuevo a la palabra del Señor. Pero cuando yo veo, hermano, todo esto, yo sé que para el cristiano es así, cuando veo todo esto y analizo mi actuar para con mi esposa, yo sé que he pecado. Tú sabes que has pecado. Tú sabes que estás en pecado. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposa por no darle un trato digno? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposo por ser rencillosa y criticona? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposa por ser áspero y ácido e irónico con ella en tus comentarios? ¿Cuándo fue la última vez que te sometiste a tu esposo con deseos de servir a tu Señor? Yo sé, hermanos, que nuestras oraciones han tenido muchos estorbos debido a nuestros pecados. Y no es lo que el Señor desea. Cristo no vino al mundo para condenarnos, sino para que podamos ser salvados por medio de Él. Al venir a Él, hermanos, encontramos perdón, encontramos verdadero perdón y verdadera limpieza para este terrible pecado. Al arrepentirnos de nuestros pecados de insumisión, de generar rencilla, de ser hombres ácidos, sin amor, hombres fríos. Al venir a Él, hermanos, podemos encontrar, repito, total limpieza ante nuestra maldad. Yo te invito a que no vengas al Señor en este momento de forma liviana, a que no tomes esto que el Señor ha mencionado y ha mandado, no ha sugerido en su palabra. Hermano, esto es un mandato, no es una sugerencia. Que lo tomes y que lo hagas tuyo, reconociendo tu maldad, pidiendo perdón por tu pecado, no solo en tu oración, sino que con tus palabras a tu esposa, sea creyente o no, y así serás limpio de tu pecado. Solo viniendo a Cristo Jesús es donde encontramos perdón y redención para nuestras almas. Oremos, hermano. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te pedimos perdón, Dios, por nuestra vida totalmente lejana, Señor, a lo que tú deseas. Padre, como decíamos a un inicio, necesitamos de ti, Señor. Señor, necesitamos de ti, necesitamos que tu obra se haga en nosotros, Padre Santo. Perdona nuestra comodidad y nuestra costumbre, Señor, de hacer las cosas de manera tonta, como el mundo las hace. Cambia, Señor, nuestros conceptos de vida conforme a tu palabra. Y ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Ayúdanos a presentar a Cristo a través de nuestra boca, pero también de nuestras acciones. Señor, si aquí hay alguien que no te conoce, Señor, que verdaderamente no ha doblado su vida a ti, Señor, no solo como Salvador, sino que también como Señor absoluto. Oh Padre Santo, por favor, confronta su pecado, Señor, y atráelo hacia ti. Padre, salva, Señor, en este día. Y limpia, Señor, a los matrimonios de esta congregación. Ayúdanos, Señor, a llevar ese glorioso misterio mostrado en Cristo, Señor, que somos una imagen del Evangelio, Señor, que como hombres podamos ser Cristo en nuestro hogar y que nuestras esposas puedan someterse, Señor, sabiendo que están honrándote a ti, Señor. Padre, por favor, te suplicamos que tú hagas esto con nosotros, Dios, no para nuestro envanecimiento, no para nuestra gloria, Señor, sino que para que tu nombre sea glorificado en medio de nuestra ciudad. Padre Santo, te suplicamos todo esto en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre, Señor, al cual podamos venir, en el nombre de nuestro glorioso Salvador. Amén y amén.